La línea telefónica a la licenciada María del Carmen Franco Corral, jueza noveno familiar del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial. Vamos a hacer un poquitito de espacio porque ya no se encontraba en la línea telefónica, pero bueno, tenemos un asunto con ella muy importante de qué platicar precisamente, y que bueno, pues también les comento que en estos momentos aquí en esta zona poniente de la capital de la República Mexicana, como que debido a la hora también, se está ya empezando a nublar, se está empezando a oscurecer, y bueno, pues ya no tarda la lluvia en esta zona. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos a la licenciada Franco Corral. ¿Licenciada? No, parece ser que seguimos teniendo un pequeño problema con la línea telefónica. A ver si ahora sí ya la tercera es la vencida y podemos ya encontrar a la licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿nos escucha?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Gracias, su señoría. Un placer saludarla. Y bueno, pues tenemos un tema realmente muy importante, como lo es el interés superior del menor dentro de los juzgados aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque este es un tema realmente muy importante, pero sobre todo muy delicado.
Así es. Pues antes que nada, quiero agradecer la invitación por compartir este espacio y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es el interés superior del menor. Les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan y pasamos a lo siguiente. Pues el interés superior del menor tenemos que entenderlo como una doble acepción, tanto como un derecho, porque es el derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser considerados en una prioridad en las acciones y decisiones en que se van involucrados. Pero esto pasa normalmente en los juzgados familiares, cuando se entabla una demanda de acuerdo a las pretensiones que cada una de las partes hace valer, como una obligación de todas las instancias públicas y privadas de tomar dicho interés como base en las medidas que adopten e impacten a las niñas y adolescentes en los que ellos se vean involucrados. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor pues es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse en aquellos casos concretos en los que se vean involucrados los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este principio se debe tomar en todas las decisiones que los juzgadores tengan que adoptar. ¿Por qué? Porque independientemente de la situación que se esté ventilando o de lo que los padres hayan hecho valer en determinados casos, pues lo que tenemos que tomar como prioridad en todas las decisiones es precisamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes demanda de los órganos jurisdiccionales, como los juzgados familiares, la realización de un escrutinio mucho más estricto en la relación a las necesidades de la proporcionalidad de lo que se debe determinar. Por ejemplo, nosotros en los juzgados familiares tenemos que ver lo relativo a la guardia y custodia, los alimentos y las visitas y convivencias, entre otras cosas, que efectivamente van encaminados a garantizar ese principio que es el interés superior del menor. El interés superior del menor tenemos un marco jurídico que es algo amplio. Lo tenemos en la Constitución Política, en el artículo 1, que nos habla de los derechos humanos que tienen que ser reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales. Y el artículo 4 constitucional nos da la pauta para entender lo que es lo relativo al interés superior, al momento de que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de las niñas, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción precisamente de sus necesidades, que son alimentación, salud, educación, sean esparcimiento para su desarrollo. Pero no debemos de perder de vista que eso también va vinculado a las obligaciones de crianza que tienen los progenitores, que son los padres que efectivamente al ejercer la patria potestad tienen que cumplir también con esa obligación que el Estado les impone, que tienen que procurar, de acuerdo al 414 del Código Civil, procurar la seguridad física, psicológica y sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolar, y realizar demostraciones afectivas, siempre con respeto y aceptación por parte de los niños, niñas y adolescentes, así como también determinar límites y normas de conducta. El interés superior del menor es un tema muy importante que tomó relevancia hasta el 2011 en la Constitución Política, cuando se integró en el artículo 4. Sin embargo, México ratificó desde 1990 lo relativo a la Convención sobre los Derechos de los Niños. Esta convención pues se ratificó por México hasta 1990. Y como le repito, en 2011 es cuando empieza a tener un gran auge e importancia en lo que viene siendo el ámbito jurídico. De acuerdo a la ley general, para que podamos entender el interés superior, tenemos que definir quiénes son los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la ley general de los derechos de niñas y niñas, la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las niñas y niños son aquellos que son menores de 12 años y los adolescentes son aquellos que se encuentran entre un rango de edad de 12 años cumplidos hasta los 18 años de edad.
¿Y sabe qué es lo que más me preocupa a mí en ese sentido, su señoría? Que muchos de los padres cuando están en los juicios toman a los menores como si fueran un ariete para golpetear a sus exparejas.
Es que es una manera de defenderse también. ¿Por qué? Porque como ellos tienen las armas levantadas o las barreras establecidas entre ellos con la finalidad de aceptarse, no ven que realmente quien están aceptando es a su hijo. ¿Por qué? Porque a veces no entienden y no comprenden que una cosa, un derecho no depende del otro. Todos los derechos tienen que ser ejercidos, los niños los tienen que ejercer de una manera satisfactoria. Hay asuntos en los que la mamá, pues no te lo voy a dejar ver porque no me das pensión. El papá, pues no te doy pensión porque no me lo dejas ver. Pero ellos no entienden que a quien realmente están afectando es al niño. No es una afectación directa al padre o a la madre. Ninguno de estos derechos va ligado, ni mucho menos. O sea, son una conjunción que tiene que hacer valer y que los niños tienen que satisfacer plenamente en todo momento, porque los alimentos son de orden público, interés social, consumo inmediato y inaplazable su cumplimiento. Además de ello, depende su subsistencia. Y lo relativo a las convivencias, pues evidentemente es parte de la filiación hacia sus padres, pues tener derecho a convivir con sus padres, tener un desarrollo durante su infancia. Además es una obligación, porque eso es un derecho, deber, derecho de los niños, pero es un deber de los padres hacerlo de acuerdo a las obligaciones de crianza. Pero en realidad hay ocasiones en que los padres creen que el Estado tenemos que suplir en todo momento esa situación, cuando ellos son el núcleo y la base de la sociedad, y ellos tienen que educarlos de esa manera.
Sí, pues yo le agradezco mucho, su señoría, estos minutos aquí en este su espacio de Hagamos Justicia.
Muchas gracias por la invitación, bonita tarde.
Gracias, la licenciada María del Carmen Franco Corral, jueza novena de lo familiar en el Poder Judicial Capitalino. 5:12 p.m, una pausa, regresamos. Señor.